aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El Movimiento de Participación Popular, MPP, presentó el miércoles pasado a la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Representantes un proyecto para suspender desalojos y lanzamientos contra ocupantes de asentamientos irregulares durante la pandemia. Por eso estamos en contacto con Cecilia Cairo, diputada por el MPP. Bienvenida, Cecilia.
Bien, muchas gracias, muy amable. Gracias por entrevistarme, que siempre es bueno que sepan en qué estamos.
Bien, el gusto es nuestro. ¿Por qué impulsaron este proyecto ahora, en este momento?
Porque es un problema. En realidad, vista la situación de la pandemia, las dificultades económicas y sociales que existen, que vemos todos los días en el territorio, una de las cosas que estaban sucediendo es que, en realidad, están desalojando familias en asentamientos. Hay uno muy grande que se llama Nuevo Comienzo en Santa Catalina, donde viven 280 familias y que están procesando, ¿verdad?, penalmente. Y lo que estamos intentando, vista la situación de pandemia que tenemos hoy, es que la gente se pueda efectivamente quedar en sus casas, por más precarias que sean, ¿verdad?
Claro. Digamos, aparte de esta situación concreta de Santa Catalina, que por ahí es una de las emergencias más grandes por el número de familias, ¿tienen algún relevamiento acerca de otras situaciones dentro de Montevideo o el país similares que, digamos, den un número preocupante con respecto a esta realidad?
Mirá, en realidad, en proceso de desalojo hay varios asentamientos. Otro es Servando Gómez. No sé si ustedes vieron en la prensa que en Servando Gómez habían entregado, el Colegio Estela María había entregado 8 contenedores para familias que estaban con dificultades. Ese asentamiento, que viven más de 250 familias, tiene un proceso de desalojo iniciado. Hay algunos en Canelones, es decir, tenemos en varios puntos del país terrenos que son privados, que los privados obviamente hicieron el lanzamiento de desalojo, y cuando va por la ley de usurpación, además, el proceso es penal, lo que significa que además las personas quedan con antecedentes, ¿verdad? O bien desalojan o les queda un antecedente penal por usurpación, y en algún caso, si tuvo algún antecedente anterior, puede efectivamente ir preso. Eso ya sucedió, y lo que estamos tratando de evitar es esa situación y lograr consensos para ir buscando soluciones. No estamos diciendo de que las familias se queden de por vida, las soluciones del Estado las tendrá que buscar después, pero sí que mientras que la pandemia dure, por lo menos las familias estén contempladas y se puedan efectivamente quedar en el lugar donde están. Sería muy difícil. Ustedes saben que hubo un crecimiento muy importante de personas en situación de calle. Sería muy difícil si además le agregamos familias con niños en la misma situación.
Claro. O sea, que proponen suspender los desalojos durante la emergencia sanitaria y por 90 días luego del cese de la misma. ¿Esto Exacto. también incluye a los procesos ya iniciados? ¿Qué sucede con la gente que ya fue desalojada?
Bueno, ahí la verdad, no, jurídicamente no tenemos posibilidades de decirles vuelvan al mismo terreno en el que estaban, ¿verdad? Claro. Lo que estamos intentando es parar esto. Nos pasa lo mismo, también hay otro proyecto de ley que presentamos que tiene que ver con familias que alquilan individualmente, que obviamente ante la situación seguimos en la misma, socioeconómica que existe, no pudieron pagar o porque se quedaron sin trabajo o porque están en el seguro de paro y sus ingresos bajaron notoriamente, que esas familias también estén contempladas e inclusive en cooperativas, ¿verdad? Cooperativistas que se quedaron sin trabajo y no están pudiendo pagar la cuota del préstamo. Bueno, que en estos casos se considere parar esos procesos de desalojo y que además le agreguemos 90 días más, porque salidos de la pandemia, nosotros estamos convencidos que la situación va a ser todavía muchísimo más difícil de la que tenemos hoy.
Esto, diputada, se enmarca también, digamos, de alguna manera en cierta situación de vulnerabilidad en general con respecto a la vivienda y una desregulación que en un vínculo, ¿no?, que claramente no es equitativo, donde el dueño de un terreno o de una propiedad siempre tiene mayores posibilidades de incidir en el destino de ese lugar que quien está viviendo u ocupando. No hay, digamos, no se han debido construir las suficientes garantías jurídicas durante los últimos años como para que esto no ocurra, y no solo en contexto de pandemia. ¿Estará de acuerdo?
Mira, nosotros tratamos de construir algunas cosas que eran importantes. Una de ellas, que al buen pagador les dieran un año para lanzamiento. Es verdad que el propietario, en definitiva, en esta sociedad que construimos entre todos, y la Constitución marca que son los que tienen todos los derechos, ¿no? Eso es así y eso no fue cambiado. En eso estoy de acuerdo contigo. Entonces, hay procesos judiciales de desalojos que, en el caso de que tú seas buen pagador, tenés un año para ir buscando otro lugar donde ir a vivir, y en el caso de que seas mal pagador, tenés la facultad de derecho que te pone un abogado, ¿verdad?, para ir trabajando ese lanzamiento, y tenés 4 o 5 meses en el que el Estado, por lo menos mientras nosotros fuimos gobierno, fue buscando soluciones a esa familia, y creo que notoriamente se notó porque no vieron mujeres con hijos en la calle por todos lados, ¿verdad?, y los lanzamientos siguieron. Ajá. Hay algo que agrava esta situación y que nosotros alertamos, es que la LUC además plantea la ley de urgente consideración, ¿verdad? Plantea el alquiler sin garantía, que ahí el que alquila, el inquilino, queda totalmente desprotegido. Siendo buen pagador, en 30 días debe retirarse de la vivienda, y siendo mal pagador, en la semana. Es decir que a esa regulación que existía, que puedo acordar contigo, que muchas veces corríamos atrás de ese desalojo para que la familia con sus hijos no quedaran en la calle, y realmente corríamos porque los plazos, aunque parezcan largos, no lo son tanto, se le agrega ahora esta situación que te planteo, que en realidad lo que hace es desamparar muchísimo más al inquilino.
Y con respecto al diálogo con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que desde que asumió Irene Moreira había puesto un discurso, intentado instalar un discurso de otorgamiento de viviendas en un número que, digamos, parece difícil poder llevar adelante en un quinquenio, y más aún en contexto de pandemia. ¿Qué respuestas están dando desde el Ministerio a esta situación en concreto?
Bueno, el Ministerio lo que nos adelantó con respecto al nuevo comienzo, por eso creemos que los actores se tienen que sentar y dialogar y acordar, es que ellos estaban dispuestos a entregar una canasta de materiales, no una canasta grande, pero sí una canasta que permitiera tener una pieza con un baño y una cocina para que la familia se hiciera en un terreno que la intendencia ya tiene uno disponible y tiene otro ya en proceso de escrituración, para que estas familias no quedaran en la calle. Pero hasta ahora no ha existido un nuevo gesto, y nosotros necesitamos cerrar estas cosas, ¿verdad? Ajá. Yo creo también que el Ministerio hoy tiene un problema. Ha bajado, en definitiva, sus fondos, porque una parte, la mitad de su presupuesto quinquenal va a estar destinado a un fideicomiso que va a trabajar en realidad con los privados, con la ley de vivienda promovida, mal llamada de interés social para mí, que tiene que ver con una población diferente, ¿verdad?, no la más vulnerable, y si entregan, como está previsto, la mitad de su presupuesto en esto, para nosotros particularmente, para el Frente Amplio, consideramos que no van a tener dinero para actuar sobre la familia más vulnerable, sin duda. Y este quinquenio va a ser de verdad demasiado triste para las familias que están más comprometidas. Es más, hay obras que estaban en curso que se están suspendiendo, están terminando lo que estaban haciendo y se suspenden hasta el 2023, y hay otras obras que debían comenzar ahora que ellos prevén iniciarlas en el 2024, y ahí te estoy hablando de regularizaciones de asentamientos, ¿verdad? Ajá. Hay 17 asentamientos en cartera que estaban, algunos ya te digo, en obras, y otros para comenzar ahora en el segundo semestre, que ya se les dijo a las familias que eso no iba a suceder. Y al Plan Nacional de Relocalizaciones, que tiene que ver con familias que están en terrenos inundados y contaminados, le dijeron exactamente lo mismo: hasta el 2024 no tenemos plata. Entonces, no sé, de verdad no sé cuál es el plan y dónde está pensando el Ministerio intervenir. Por eso, porque estas dudas están, solicitamos en la Comisión de Vivienda que la ministra, con todas las autoridades, se presentara ante el Ministerio y nos contara cuál es su planificación quinquenal. Hoy no te puedo decir porque no lo sabemos.
Y con respecto a la vía de cooperativa por ayuda mutua con FUCBAM, ¿han manejado esta posibilidad, que en algunos casos se ha servido como auxilio para estas situaciones?
Bueno, yo te digo, hay cooperativas, hay 16 cooperativas hoy que están muy angustiadas porque estaban para firmar su préstamo a escriturar, ¿verdad? Es decir, del momento que tú escrituras ante el escribano, se te habilita el préstamo concedido a la cooperativa y la cooperativa comienza a construir. Todas las cooperativas están paradas y en realidad no escrituran el préstamo, ergo no tienen el dinero para su nueva construcción. Pero a eso le agrego que el año pasado existió solamente un sorteo para cooperativas, cuando en los últimos años ustedes saben que eran dos, en junio y en diciembre, y no sabemos muy bien qué va a pasar este año. Suponemos que en diciembre preverían algún sorteo, pero sí nos consta que no van a ser dos. Claro. Lo que significa que muchas menos familias van a tener la posibilidad de acceso por cooperativas, ¿verdad?
¿Han hablado con el fiscal Diego Pérez, que insiste en continuar con los desalojos?
Sí. Yo me reuní con él, es más, yo estoy en contacto, hablamos. El tema es que judicialmente, como les decía, el propietario presentó una denuncia penal por la ley de usurpación y en realidad el fiscal tiene que actuar. Entonces, la única cosa que nos queda para, de alguna manera, parar esta situación es votar un proyecto de ley que permita que el fiscal esté obligado a parar estas acciones y entonces empezar a trabajar con salidas. Obviamente que no puede estar ausente el Ministerio de Vivienda, ¿verdad? No puede estar ausente, como las diferentes intendencias en los diferentes departamentos.
Claro, diputada, la situación que también se da particularmente en este caso del asentamiento Nuevo Comienzo es el de un recurso también que ha puesto la empresa propietaria de los terrenos, Derbalic Sociedad Anónima, contra el Estado, ya no contra las personas que están ocupando, sino contra el Estado directamente. Esto, evidentemente, claro, esto complica aún más la situación.
Por eso mismo digo que hay que salir, sentarnos y buscar una solución de verdad a esta situación. Las familias no pueden estar de rehenes, como entiendo que tampoco el propietario, ¿verdad? Este proceso judicial que inició el propietario de Lucas Cesante significa que cada día cobra más.
Claro.
O sea que no importa si demora mucho. En realidad, él va a ganar mucho más dinero si demora mucho. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar una salida a esta familia que definitivamente no tienen posibilidad de ir a ningún otro lugar. UDELAR ha hecho un censo allí, lo ha hecho el Ministerio de Salud Pública censando a la familia. Es más, Juan Cereta, el doctor Juan Cereta, presentó un recurso ante la ONU que el fiscal correctamente dice que eso no juega sobre una denuncia penal, así que tiene que seguir el proceso. Por eso creemos que el proyecto de ley presentado podría ayudar a pararlo. Pero en definitiva, parar este proceso no significa no hacer nada, significa parar, empezar a trabajar, dialogar y empezar a buscar soluciones definitivas para estas familias, ¿verdad?
Claro. ¿Cómo ha sido el trabajo en general en la Comisión de Vivienda durante la pandemia?
Ha sido muy difícil. Miren, ahora se suspendieron las sesiones, se suspendió las comisiones porque hubo un foco en el Palacio Legislativo, lo que complica todo. Estamos en contacto, hemos trabajado, este proyecto de ley ha sido presentado a la comisión. Pensábamos reunirnos el miércoles pasado para tratarlo y que vinieran las autoridades. No pudimos porque todo se levantó. O sea que está difícil, pero tenemos que actuar. El 4 de abril hay familias, el fiscal aparentemente retomaría el proceso de desalojo y nosotros tenemos que tener una respuesta institucional que permita a la familia darle alguna certeza y no ese miedo terrible que es que la policía llegue, te lleve esposado, te lleve a declarar al fiscal, que estés horas sin comer, que los niños no estén contigo y se lo dejes a otro vecino, que te saquen el celular, que casi tengas esa situación como si fueras un delincuente, cuando en realidad lo que estás reclamando es el derecho a tener un techo, ¿verdad? Ajá. Eso tiene que parar.
Bien, concretamente, para ir cerrando, ¿cuáles son los próximos pasos entonces con respecto al caso del asentamiento Nuevo Comienzo, que es el que estábamos tratando?
Nosotros lo presentamos, como te decía, el oficialismo, cada uno de los partidos, tanto Colorado como Cabildo Abierto y el Partido Nacional se llevaron el proyecto. Nosotros dijimos que estábamos dispuestos a hacer el cambio necesario en tanto y cuanto contemple a las familias que queremos contemplar. Ellos iban a hacer un soporte. Nosotros esta semana estamos pensando en llamar a cada uno de ellos para que nos digan un poquito qué están viendo, en qué están pensando, más allá que no nos podamos reunir, así sea virtual y por Zoom. Pero lo cierto es que para el 4 de abril alguna respuesta nuestra tiene que haber.
Bien, perfecto. Diputada, muchísimas gracias por estos minutos para Comunidad Odelar.
Por favor, un gusto de verdad. Gracias por comunicarse y como siempre le solicitamos a todos los medios de comunicación, estén atentos, estén presentes, que muchas veces los derechos de las familias vulnerables es gracias a los medios que logramos de alguna manera visibilizarlos y que también la comunidad y la sociedad contemplen la situación de esta familia. Agradezco mucho.
Gracias. La diputada Cecilia Cairo del MPP pasaba en la tarde de Comunidad Odelar.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.